Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Viajes Unplugged. Julie, dicen que no hay quinto malo y este es nuestro quinto episodio Around the World.
Around the World, veo que hoy, precisamente en el quinto capítulo, ¿sí?, y el más importante, no has seguido con la ruta hacia rutas salvajes con, ¿sí?, nuestras camisas.
Ya, es que hoy voy un poco a tope.
Ya, vas muy rápido hoy.
Voy muy rápido.
Que saliendo de aquí, Carlos se tiene que ir corriendo, sí, al coger un tren que lo llevará a Madrid. Y, por consiguiente, yo tengo que salir corriendo de aquí
para
y
llevarlo
en moto.
Moto.
Así que...
Lo podríamos documentar como un viaje en moto por Barcelona.
Sí, mira, luego lo vamos a hacer con stories.
Haremos algunas stories o algo, si quiere, ¿vale?
Lo haremos,
todo
lo haremos.
Esto de ir corriendo.
¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace?
Salir de aquí y así.
Pues oye, muy atentos, porque vamos con el quinto programa de Viajes Unplugged y vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a contaros qué vamos a tener. Lo primero de todo, vamos a organizar un viaje, un fin de semana, y en este caso a Roma.
A Roma, una de las ciudades de Italia que más me gusta a mí, juntamente con Florencia. Roma es un clásico, obviamente, si no habéis ido...
Mis favoritas.
Sí, de las mías también, pero prefiero Florencia, ¿eh?
Muy bien.
Que eso sea en otro programa, ¿eh?
Ya habrá tiempo.
Pero Roma, la verdad es que no ver Roma, ahí tenéis que ir.
Vamos a continuar en este caso. ¿Qué más vais a encontraros? Los lugares más inaccesibles del planeta. Luego haremos una recomendación de los mejores libros viajeros y terminaremos con la ronda de preguntitas.
Preguntitas que hoy vienen muy cargadas y hay muy, muy buenas, ¿eh?
Siempre dice lo mismo con todas las preguntas.
Es que es verdad.
Aunque sea mentira, va a decir eso siempre.
No, pero es que es verdad. Es que
pero
hoy
es un poco tópico de rollo. Nos habéis dejado preguntas muy buenas.
Bueno, no, pero es que también nos habéis dejado preguntas que son malísimas.
¿Sí?
Sí,
¿recuerdas alguna como muy mala de madre mía?
Ahora mismo no, pero preguntas muy malas del rollo. ¿Qué harías un. No sé. El otro día, mira, leí una pregunta que no es una tontería, pero me sorprendió mucho.
¿Qué inicio más random de podcast?
Si quieres, volvemos a empezar.
No, está guapísimo.
Ah, vale. Y me chocó mucho porque me dijo: ponía 300 euros de presupuesto diario, ¿dónde puedo ir?
Pues a bastantes sitios.
300 euros de presupuesto diario.
A casi donde quieras.
A casi donde quieras.
Oye, dicho esto, comenzamos el quinto capitulillo con la mejor canción de un podcast de viajes. Bueno, Juli, vamos a comenzar ahora sí con un poquito más de orden, que la entradilla
muy
ha sido
bien.
Un poco particular, pero ella es parte de la casa.
Ya. Yo creo que
tiene
que marca
ser
de
así,
la casa.
Tiene que ser,
un poco loca. Es que si no, no sería un podcast de viajes.
No sería nuestro. Vamos a comenzar con esos lugares de Roma, como os decimos, un fin de semana largo, imprescindibles, como ya hemos hecho en la ciudad de Londres, de la ciudad de Nueva York, y en este caso vamos a comenzar por un topicazo, Juli, pero tenemos que meterlo como es el Coliseo Romano. Imagen icónica.
Icónica, es una de las siete maravillas del mundo y es de visita obligada. Ya te digo, está construido en el siglo I.
Joder.
Siglo I, ¿eh?
Se fuerte,
dice,
¿eh?
Se dice rápido, ¿eh?
Uno.
Siglo I. Siglo I.
Siglo I.
Y, bueno, luchas de gladiadores, animales, ¿sabes? La típica lucha de Gladiator.
Sí.
Ahí.
Y es imprescindible, además, la podéis visitar por dentro. Seguro que muchos de vosotros ya veis las típicas imágenes. Es cierto que el estado de conservación, por lo menos en la parte de dentro, es justito, pero se puede adivinar perfectamente dónde estaban las salas, dónde estaban los gladiadores, dónde ponían los animales, y realmente te recrea y te lleva a otra dimensión.
Además, no sé si sabes que también se inundaban de agua y se hacían,
sí,
batallas navales.
Es espectacular.
O sea,
¿eh?
Es increíble.
Es como lo de ahora de Frozen on Ice,
es claro,
que hacen
dices,
para los niños.
Oh, ¿cómo lo hacen? Y alucinas. Pues ya en el siglo I ya se hacía en el Coliseo.
Ya hablaremos de Egipto, que también cuando hablemos de las pirámides es una auténtica chaladura. Vamos a continuar con otra parte imprescindible de Roma que tenéis que visitar, como es el Monte Palatino y el Foro Romano, que están muy cerquita.
Sí, sí, está justo al lado. Y bueno, el foro fue el mercado de Roma, luego más tarde sirvió también para celebrar juicios. Ha pasado por varias fases el Foro Romano y el Monte Palatino, y es uno de los sitios imprescindibles, y más si estáis por el centro de Roma, justo al lado del Coliseo. O sea, salís del Coliseo y lo encontráis.
Lo habitual es que podéis comprar una entrada para ambas cosas. Hay una entrada para el Coliseo, uh-huh, y una que para las otras. La otra merece la pena porque es un pequeño paseíto.
Sí,
y,
sí. Y os viene de camino.
Os viene, o sea, de camino. Es un paseíto y en cuestión de una horita dais una vuelta y os hacéis un poquito la idea de todos los vestigios de la época romana. Uh-huh. Continuemos con otro imprescindible. En este caso vamos a ir rapidito. La Fontana di Trevi, una imagen icónica desde siempre en Roma y ahora especialmente con el coronavirus. Porque se
sí,
mostró como una imagen, seguramente uno de los lugares con mayor densidad de turistas del mundo, como es Roma y justo la Fontana di Trevi, y ahora la imagen es como muy sorprendente.
Sí, llena de palomas, muy, muy solitaria. esta fuente, que realmente es increíble, la escultura es impresionante.
Neptuno,
sí, tirado por tritones, como ya veréis, la figura es muy icónica, la tenéis que conocer todos, y es una fuente que, bueno, ya sabéis que si tiráis la monedita, pues representa que volvéis a Roma.
¿Cuánto tiras tú?
Yo no tiro jamás nada.
¿Nunca?
Nunca.
Pero ni para la foto la primera vez, de venga.
No, nunca lo hice. No.
No haces eso, pero luego soborras a policía con cromos, ¿eh?
Bueno, no es verdad. Me llevé un cromo de Guardiola.
¡Ay, Dios!
Y lo tiré. Mentira. Y lo tiré a la Fontana de Trevi.
Está guapísimo, yo me lo creería. No, si no, mirad el episodio anterior y entenderéis esta bromita.
Esta bromita, sí.
Continuamos con las termas de Caracalla, construidas entre el año 212 y 216... Y uno de los mayores complejos termales de la antigüedad.
Sí, Carlos. Y para mí hay muchas cosas conocidas de Roma. Y esta quizá es menos conocida, pero para mí es un imprescindible de Roma.
Muy guay.
Las termas de Caracalla son increíbles, impresionantes y no son tan conocidas. Os encantará porque yo cuando fui, la última vez que yo fui, no estaba como está ahora. Ahora se ve que hay realidad aumentada.
Ah,
y
bueno.
Puedes ver cómo estaba antes del estado en el que está ahora, que evidentemente, pues pasado tanto tiempo, pues claro, está un poco derruido.
Pues si hablamos de derruido, lógicamente, como el Coliseo y todo este tipo de monumentos, hay uno que se mantiene especialmente bien, como es el Panteón. Es el edificio mejor conservado de la antigua Roma. Data también del 126 después de Cristo, y también es una de las imágenes icónicas, y es verdad que el edificio se mantiene, está ahí como un titán, ¿eh?
Sí, está, parece que sea de atrecho de una película.
Casi, casi.
Porque está perfecto. Además, ahí es donde enterraban a los reyes italianos, también hay algunos artistas muy conocidos de la época, como Rafael, que está enterrado también allí, así que...
Rafael
también,
no el cantante.
Ni la tortuga ninja.
Era Rafaelo.
No, era Rafael.
Yo le llamaba Rafaelo.
Madre mía. ¿Qué infancia más dura tuviste?
¿Cuál era la tortuga ninja favorita?
Donatello, por supuesto.
¿El azul?
No, el morado.
¿El azul?
El azul era Leonardo.
El Leonardo es el que me gustaba a mí. Que tenía un palo. ¡Tenía un palo, tío!
Ya, no. En realidad Leonardo tenía una espada. Donatello era el que tenía el palo y era lila. Ese era tu favorito, que era el mío y el de todo el mundo, porque Donatello es el ídolo de todos.
Pero el naranja era muy guay, era como muy simpático.
El naranja era Michelangelo y me daba mucha rabia.
Pero era como muy cachondo, era el divertido, era el... para chavalería. Un
a
poco,
mí,
¿no?
A mí no me gustaba.
Oye, no sé. Dejad vosotros en los comentarios cuál era vuestra tortuga ninja favorita. Continuamos con las plazas, porque una de las gracias que tiene Roma es que cuando vais paseando, comiéndoos un heladito tan ricamente, una porción de pizza, seguramente os habéis comprado por ahí, es ir caminando y de golpe girar una esquina y encontraros con algunas plazas monumentales. Como, por ejemplo, la Piazza Navona. En esta plaza, sobre todo, lo que más llama la atención son las tres fuentes que encontramos.
Las tres fuentes y es realmente a mí me fascina porque también volvemos a lo mismo que en el Coliseo. Es curioso, pero en la época del año 200 más o menos, también se inundaban las tres plazas, la plaza entera.
Para hacer
lo que le llamaban el lago de la Navona.
Hostia, tío.
Y se volvía... y la gente estaba... era un lago.
Era increíble porque la antesala a las fiestas de la espuma.
Les encantaba inundar cosas a los romanos. Les encantaba.
Así tienen el control que tienen con Venecia.
Así está Venecia, exacto.
Vamos a continuar con otra y también una de las imágenes icónicas donde te tienes que sentar durante un ratito, como es la Piazza España, la escalinata más fotografiada de Roma.
Bueno, esto es la fotografía. Si hay dos fotografías clásicas en Roma, una es la del Coliseo y la otra es esta, las famosas escalinatas que están ahí en el centro de Roma. Y bueno, ya veréis que si conseguís haceros una foto sin que te salga nadie, es un milagro y tendría que ser a las 4 de la mañana posiblemente.
Y además de esto, lo bueno que tiene Roma, a diferencia de otras ciudades, es que es particularmente pequeña. O sea, que es una ciudad, si hay ciudades andables, Roma particularmente. O sea,
sí, lo mismo.
La podéis quitar de un plumazo a la mayoría de todas estas.
Exactamente lo mismo que os decíamos con otros lugares, como por ejemplo, el otro día hablábamos de Londres. Roma es una ciudad que se deja mucho el tema de perderse por las
calles.
Tienes
que recorrerlo.
Tienes que recorrerlo y perderte. Simplemente perderte, lo encontraréis todo simplemente perdiéndoos. O sea que vale la pena, la verdad.
Vamos a ir a otro país que está muy próximo, como es el Vaticano, y ahí tenemos que visitar dos cosas.
Y tan
por
próximo.
Una parte, y tan próximo, como es la Basílica de San Pedro, preciosa, la verdad que es una auténtica maravilla, con la plaza, una de las más míticas del mundo, donde sale el Papa a saludar, donde está a reventar de fieles, y sin duda una visita obligada, sobre todo si queremos ver la Capilla Sixtina.
Claro, es el quinto.
No fotos.
Eso es un clásico. Es un clásico.
Pero todos hemos hecho fotos con la camarica ahí de...
Sí. Así. que sale tu nariz.
Es verdad, ¿eh?
Siempre sale tu nariz.
Porque es que no se puede hacer fotografías en la en,
y es
en
increíble porque pensaréis que esto es broma, pero es que realmente te está a reventar en la sala de la Capilla Sixtina. Y te, es capaz de venirte un tío de seguridad desde 100 metros
pero
corriendo.
Hay muchos.
Sí, sí, pero te viene... ¡No, foto! Y se te tira encima literalmente, ¿eh? Sí, no te dejan sacar una foto bien.
Totalmente. Bueno, pero sin duda...
Pero vale la pena mucho los museos vaticanos porque realmente las obras de arte que hay, sobre todo si os gusta ese tipo de arte, es increíble. Leonardo, sobre todo Leonardo da Vinci, hay mucho material y podéis ver muchas cosas.
Muy bien, vamos con el castillo de San Angelo, construido en el año 123 después de Cristo, una imagen también muy icónica, porque justo hay que cruzar el río.
Sí, sí, además también lo mismo que pasaba antes, ¿no? Habían muchos, pasó por muchas fases, hasta acabó siendo una prisión estatal. Uh-huh. O sea que imagínate de pasar de ser un castillo que era un mausoleo en realidad, pasó a ser una prisión, pasó a ser para tema de juristas. O sea, imagínate todas las funciones que ha llegado a tener hasta que creo que fue en 1920 y algo, pasó a ser propiedad de los papas y ahí ya,
ya se perdió.
Se perdió y se hizo un museo, que es lo que es ahora.
Muy bien, vamos a continuar también, Juli, con una de las desconocidas, entre comillas, porque seguramente muchas de las que hemos dicho habrá gente que nos estará viendo, nos estará escuchando y dirá, bueno, las tenía más o menos en órbita, algunas de ellas me las apunto, pero puede que esta no la tengas muy controlada. Las catacumbas de la Vía Apia.
Sí, ahí es donde acabaron, bueno, los judíos y los cristianos que había en la época. No se podían enterrar todos de alguna manera y tuvieron que hacerlo en el subsuelo. Así que podéis visitar las catacumbas de la Vía Apia, donde veréis muchas calaveritas que no son atrecho.
Sí, hablamos muchas veces de ritos mortuarios de diferentes países, pero que al final la muerte siempre tiene una parte muy importante y en las ciudades una de las cosas que visitar, tanto cementerios como tipo de edificios que rinden tributo a nuestros muertos, tienen importancia mayor.
O sea, hay muchos cementerios realmente espectaculares en cuanto a escultura se refiere. Y algún día vamos a hablar de cementerios, ¿eh? Va a ser un día creepy, pero vamos
hablaremos,
a hablar.
Hablaremos, no iremos.
Bueno, si quieres documentarlo, podemos ir a algún cementerio.
Pero aquí no hay ninguno guapo.
No, no tantos como, por ejemplo,
en
Italia.
No, guapo. O...
Sí, no, no, no.
Del rollo Pavidio.
Hombre, Pavidio no.
No da.
Además, aquí vas con un vídeo ahí con... No.
Complicado. Vamos a continuar en este caso con el Circo Máximo. Oh. Si queréis sentiros en este caso también, como si fuerais un gladiador o en este caso como un corredor de las cuadrigas, uh-huh. Mítica película de romanos, siempre salía el Circo Máximo.
El Circo Máximo es otro de mis monumentos favoritos de Roma y tampoco es tan...
No es tan típico.
Tan típico.
También porque está un pelín a las afueras.
Está de camino a las termas de Caracalla. Por eso lo mejor es ver el Circo Máximo y luego ver las termas de Caracalla en una pequeña tarde. Os vais a los dos sitios. Realmente el Circo Máximo para mí es uno de los sitios más bonitos que hay porque se ve claramente
cómo era. Sí, sí.
Quiero decir, hay mucha gente tomando el sol en el césped y tal, y es un sitio muy, muy bonito de ver. Realmente vale mucho la pena ir. A mí es de mis sitios favoritos de Roma.
Y repito, hay muchos lugares, pero no os agobiéis. O sea, os podemos asegurar que en 3 días una escapada larga lo vais a poder.
Sí, lo mismo que decíamos lo mismo que decíamos exactamente de ciudades como Londres, que parece que os decimos muchas cosas
pero
para
no
un fin de semana,
tanto,
pero os los vais encontrando. O de Nueva York, que hablamos también de los edificios. Esto es exactamente lo mismo. Aquí sí que hay más museo interno para ver. Pero yo creo que con que vayáis a 2 o 3 museos ya es suficiente.
Sí, y precisamente vamos a ir finalizando y vamos a hablar del Museo Capitolino. En este caso está considerado como uno de los más antiguos del mundo y está situado al lado de la Piazza del Campidoglio.
Sí, hay dos que concretamente son el Palazzo del Conservatorio y el Palazzo Nuovo. Y en ellos, por ejemplo, están la estatua de Marco Aurelio,
¿vale?,
que es una de las más conocidas, y la de la loba amamantando a
Rómulo
y Remo.
Muy bien. Bonita
así
historia.
Que, y es para mí es uno de los imprescindibles. Los dos museos capitolinos son los más imprescindibles para mí de Roma.
Ahí del Vaticano.
Y el Vaticano.
Del Vaticano.
Pero he dicho de Roma.
Ah, claro, el Vaticano es un país.
Ah. Oh. Ah.
All right. Ay. Vamos a continuar en este caso. Digamos que quieres ir tirar la casa por la ventana porque Roma es moda. También
después de tanto
gente...
museo, pues que lo que qué quieres. La Roma, la ¿qué es Roma? ¿Qué es de Italia? Italia, mira qué camisa vengo, la moda. ¿Eh?
¿A quién ha hecho lo de Dai?
Sí, es como venga, vamos.
Venga, vamos. Hmm. Venga, vamos. Vamos.
Dai,
átomos.
Venga, va. Dai.
Ah.
Venga. Dai.
¿O vas a tocarme?
Dai, venga, dai.
Vía Condotti y Vía del Corso para sí. gastarse los billets.
Sí, sí, realmente son dos de las calles más conocidas de Roma, dos de las arterias principales, y ahí os vais a gastar mucha billetada, la verdad.
Tiendas de lujo, es un poco, hace sí. gracia dar la vuelta y pasar por
ahí.
Uy,
que viene tu barrio favorito. Pues
sí, mi barrio favorito es seguramente el de la comida y seguramente el uno de los más auténticos.
Seguramente el de todo el mundo, de Roma, porque sí, es el barrio mejor.
Totalmente, es el barrio del Trastevere, es uno de los más auténticos, de los más bohemios y seguramente de los más recomendables para comer muy bien, muy real, de comida italiana y a precios bastante sorprendentes, porque Roma no es una ciudad barata, pero el Trastevere aún se mantiene unos precios un poco acordes al pueblo directamente.
Sí, no diría que es un barrio hippie, porque obviamente no es un barrio hippie, pero dentro de lo que es Roma es como donde hay los precios más bien, las cafeterías más cool y más baratas a la vez.
Y los restaurantes son una charadura.
Los restaurantes están muy bien, la pizza a la calle. Es un barrio muy de cultura callejera. Es precioso.
Muy bien, y ahora para terminar, Juli, danos algunos consejos porque he visto algunos de ellos que hacen referencias al arte y a la escultura en particular.
Sí, mi recomendación para Roma es que no os podéis perder la Galería Borghese,
¿vale?
Porque ahí dentro hay una escultura que es el Rapto de Proserpina, que es está hecho por uno de los artistas más conocidos de la escultura en Roma. Es brutal porque a mí personalmente
Bernini
me encanta. Muchas plazas están hechas por él. Bueno, estatuas, esculturas en plazas, fuentes están hechas por él. Y Bernini es la escultura de Roma para mí. Si veis esta escultura, os pondremos alguna imagen porque vais a alucinar el detalle con el que está cogida, por ejemplo, una mano en el muslo. Esa presión que se ve en mármol, es increíble. Pero es el trato que hace de la escultura es increíble. Así que no os podéis perder Bernini, nada de Bernini, en verdad. Porque, bueno, en Roma, obras de Bernini os vais a encontrar hasta la sopa. Pero sobre todo en la Galería Borghese, esta escultura es realmente increíble. El Rapto de Proserpina.
Y también en Roma tienen la oportunidad de ver La Piedad, que también es una de las principales obras esculturales del mundo. También lo tienes. Es que Roma es increíble, de verdad. Vais a comer muy bien, lo vais a ver rápido y vais a tener lugares. A mí me flipa, es una de las ciudades que más me gusta.
A mí me flipa.
Así que nada, chicos, esta ha sido nuestra información, los imprescindibles para poder visitar Roma en 3 días.
Sí, y nos dejamos cosas, lo sabemos,
claro,
pero concentramos todo lo que para nosotros es lo mejor en 2-3 días.
Muy bien, Juli, pues vamos a pasar a la siguiente sección y esta creo que puede ser muy interesante. Invitamos desde aquí que si os gusta le deis un like o os dejéis algún comentario para que hagamos alguna más seguida, porque este Viajes Unplugged pretende ser sobre todo una guía de viajes, que en cada episodio tengáis un lugar en el que podáis visitar, que sepáis qué comer en alguna parte del mundo, pero también tocar curiosidades y cosas no demasiado habituales.
Exacto.
Y hoy venimos, Juli, con un top que has preparado que me parece muy guay. Lugares inaccesibles del planeta. Lugares que es muy probable que no visitéis porque son especialmente recónditos, pero estoy convencido que la historia que hay detrás de cada uno de ellos os puede gustar mucho.
Sí, son una serie de sitios que, como tú has dicho, son de los más inaccesibles del planeta. Es muy complicado llegar a ellos y en muchos casos ya veréis que pasan pocos, por ejemplo, barcos, si son islas, al año para poderlas visitar. Así que vamos por ello. ¿Qué te parece si primero hablamos de las islas Alejandro Selkirk, que están en Chile?
En Chile, sí. En este caso, para ponerse un poquito en antecedentes, y ahora os contaremos algunos detalles diferenciales y por qué lo hemos seleccionado como uno de los lugares más inaccesibles, por ponerlo un poquito en órbita, un marino escocés vivió en esa isla y en él está inspirada la historia del famoso Robinson Crusoe.
Así es tan recóndita que se la conoce como la isla de más afuera.
Más afuera, más lejos.
Más afuera. O sea, que imaginaros hasta qué punto está recóndita. De hecho, hasta allí viven familias de pescadores durante la época de pesca y solo pasan barcos para dejarles alimento a ellos.
Suministros y
poco más. Así que es muy difícil visitarla, pero en barcos pesqueros se puede
ir. Qué ganas de ir a Chile, sur de Argentina y demás.
Yo tengo muchas ganas de ir a Chile para visitar uno de mis sitios de pequeño que quiero visitar.
¿Qué es?
Que es Isla de Pascua.
¿Y por qué
Rapa Nui?
¿Eh? ¿Por qué no has ido todavía?
Porque no he tenido la oportunidad de ir a Chile, pero seguro que podré.
Muy bien. Vamos a continuar y en este caso vamos a quedarnos en el continente americano. Antes hablamos de Chile, ahora vamos a irnos a Venezuela. En este caso no es una isla como tal, sino es el Tepuy Roraima y es el punto más alto de las montañas tubulares que se encuentran en la sabana que comparte Venezuela, la Guayana y Brasil. Una montaña, una punta de una montaña con una forma verdaderamente particular.
Sí, parece Avatar, ¿verdad?
Parece,
sí,
una parece mentira.
Parece mentira.
Parece que ha llegado ahí y lo han hecho alguien. Ey,
está por encima de las nubes. Es nubes y luego por encima está la montaña. Es increíble llegar hasta allí. Os va a costar 6 días de trekking.
Que no son
6
pocos.
Días de duro trekking. De duro trekking. Sí, de duro trekking porque
¿por
además...
¿Por qué? Sí, sí,
sí. Hombre, porque tú lo has dicho en otros programas, Carlos. El trekking no es lo tuyo. Tienes cosas buenas y el trekking no es una de las buenas.
Continúa hablando de la Tepuy Roraima.
Tepuy Roraima. 6 días que os va a llevar coger cima. Y realmente vais a pasar por muchos estados. Mucho calor, mucho frío y sobre todo muchos mosquitos. Porque ahí está el puripuri, que es como un mosquito que te pica y te deja
fino
filipino.
Ahí no te va en la OTAN, ¿eh? Que valga.
Aquí,
que nada. Sepáis, en este caso también, del Tepuy Roraima, una de las particularidades, además de su forma, que es muy curiosa, como estaréis viendo en algunas imágenes.
Es viejísimo.
Es uno de los puntos más antiguos del planeta. Tiene más de 2.000 millones de años. Así que
no,
seguramente...
Que no son 2.000 años.
No, son 2.000 millones.
No son 2 millones de años. Son 2.000 millones. Que es muchísimo.
Nos vamos otra vez a la época de tus amigos los dinosaurios, casi.
Alucina, sí, claro, sí, sí.
Vamos a continuar y este puede que te suene, porque este sí que es un lugar muy recóndito, ¿vale? Que muchos de ellos...
No muy recóndito.
Extremadamente.
Es el más recóndito.
Es el más recóndito de todo. Llega el momento de hablar de Tristán de Acuñas. Su capital se llama Edimburgo de los Siete Mares, que ya por eso ya mola lo suficiente como para estar. Claro. O sea, tiene el nombre de capital más guay del mundo.
Solo por etiquetarte.
Es que mola muchísimo.
En Edimburgo de los Siete Mares.
Es guapísimo.
Sí, es como tú ya sabes, ya hemos hablado muchas veces de este sitio. Es una isla donde viven unas 50 y pocas personas. Uh-huh. Pasan muy pocos barcos al año, la mayoría son de cruceros o barco que va directo a la isla, pero para lo mismo que la otra que hemos hablado, que es para dejar alimentos, es lo único.
Y es que es el punto más alejado de la Tierra. O sea,
es habitado. Es el punto habitado más lejano de la Tierra. O sea, más que Isla de Pascua.
Flipa.
Que es muy, muy lejano. Además, la isla solo tiene, la gente solo tiene 8 apellidos.
Pues claro, ahí el cruce... Ahí lo de... Tus padres eran primos, pues seguramente.
Ahí el Tinder.
Claro, te sale tu madre. Hostia, qué mal rollo, ¿eh?
Sí. Y a lo mejor le das like.
No, claro, es que
porque claro,
tienes
que,
poca probabilidad.
Claro, o sea, o le das like o...
Además de esto, imaginaos que en Tristán de Acuña igual no tienen demasiado que hacer. Además de tener descendencia con sus primos, que tanto es así que está medido que el consumo medio por habitante en Tristán de la Acuña
me parece
50 litros de whisky al año, que es, me parece una auténtica chaladura.
Una chaladura, es que la mayor tasa de muerte allí es
accidente.
Es por cirrosis.
Por cirrosis,
claro,
que
es que es tan obvio.
Pero que no tienen nada que hacer.
Sí, sí.
Vamos a continuar y en este caso vamos con otra isla. La mayoría de ellas son islas, no es la gracia, ¿no? Que cuesta mucho poder acceder a ellas. Y en este caso vamos a llegar a las islas Pitcairn. En este caso son 4 islas volcánicas que están situadas en el Océano Pacífico Sur.
A mí hay una particularidad de las islas Pitcairn que me encantan.
Decirlo es difícil.
Decirlo es difícil porque es Pitcairn.
Pitcairn.
El que le puso el nombre tenía mala leche. Pues lo que me encanta de esta isla, y la particularidad de esta isla, es que todos los...
Particularidad.
Voy a intentar... Voy a decir, la particularidad de Pitcairn...
Dilo otra vez.
La particularidad de Pitcairn...
¡Guau! ¿Qué particularidad tiene Pitcairn?
Es muy particular lo que te voy a decir.
¿Pitcairn? ¡Guau! ¡Qué particular!
¿Podemos acabar así el programa, por favor?
Yo sabes que yo... A mí
podríamos hacerlo, ¿eh? Una hora diciendo particularidad de Pitcairn.
Estaría guapísimo, mi sueño.
Pues una de las particularidades de esta isla es que...
De
Pitcairn. Es que todos son amotinados de un barco que se llama Bounty. Que...
Dijeron, fuera.
Hasta aquí hemos llegado, capitán, que le den por saco. Lo tiraron. Y se fueron
a una isla.
Y llegaron a esta isla y todos los descendientes actuales, toda la gente que hay ahora de Pitcairn, son descendientes de los amotinados del Bounty.
Solo hay 57 personas, ¿eh? También
claro,
te lo digo.
Como, seguramente como no sabían hablar mucho, dijeron, ¿cómo le ponemos ahí la pit?
Claro, seguramente. Algo así, oye, muy curioso, ¿eh? La verdad que es, como veis, al final de cada lugar, al final suele haber una historia.
Y bueno, y además de esto, solo podéis acceder con cruceros que pasen por allí. Claro. O va, lo mismo, barcos pesqueros que algún señor pues te deje subirte en su barco, que esto es como tengo pensado yo llegar algún día a Tristán de Acuña.
Bueno,
ya lo he dicho.
Que alguien te lleve.
Que alguien me lleve. Desde aquí, si alguien me ve,
sí,
que vaya a Tristán de Acuña, fantástico, en breve, pues que me avise, no desde sé. Sudáfrica, por favor.
Vamos a continuar y en este caso vamos otra vez a tierra firme, por decir de alguna forma, pero un lugar verdaderamente recóndito. La mayoría de estas islas habéis visto que están muchas de ellas en el Pacífico, en el Índico, sobre todo en climas más o menos tropicales en la mayoría de ocasiones. Pero llegamos en este caso a Alaska y nos vamos a un punto de los más inaccesibles del mundo, como es Barrow, que ahora se llama, ¿Yuli?
Es que puedo decir como sea Utqiagvik, porque es que es así.
Es que sí.
Utqiagvik. Es el nombre.
Nombre de central.
De central del
alto, ¿eh?
Del Dinamo de Kiev.
El Dinamo de Kiev. Sí. Solo se puede llegar en avión a este punto de Alaska y tiene un detalle muy curioso. Como te puedes imaginar, en Alaska el clima es totalmente adverso. Tanto es así que en invierno consiste en 65 días, no de frío extremo, sino de noche absoluta.
Sí, y al año tienen 80 días de sol, pero lo mismo.
Sin ponerse la noche.
Sin ponerse la noche. Así que es un destino que depende de en qué época vayáis. ¿Queréis visitarlo? O jodéis.
¿Qué harías no hay... tú, en serio? ¿Preferirías irte de vacaciones a un lugar así de una semana de luz total?
De noche.
¿Una semana de noche total?
De noche. Yo sí me voy allí de noche.
Hombre, tienes un descontrol fuerte.
Que tiene que ser muy guay, ¿eh? De noche.
Ya, pero...
Sí. Pero...
Un día te hace gracia.
Claro,
dos,
es
te
que
divierte.
No, pero tío, no me iría un mes. Me iría a lo mejor tres días de noche.
En
vale.
Pitcairn, el normal, ¿no? Esto no hay...
En Pitcairn piensa que...
Es que es muy particular Pitcairn.
Ya, yeah, es particular. Particularmente particular Pitcairn. Pitcairn, mierda.
Así que nada, chicos, chicas, este ha sido, como veis, los lugares más inaccesibles del planeta. Vuelvo a repetir, si os ha gustado esta sección, como veis, también un poquito más divertida, de algunos lugares que no son tan conocidos y que no visitaréis, pero yo creo que es interesante.
Y además, pues, la gente,
cultura general.
Añadiendo que la gente se acordará de los nombres seguro.
Seguro.
Pitcairn se acordarán y seguro que Utqiagvik también.
¿Sabes? Ahora, en serio, ¿sabes para qué sirve este tipo de secciones? Te lo digo de verdad.
A mí, yo lo he hecho, o sea, nosotros lo hemos hecho porque el viajero que ya ha ido a todos los sitios,
¿sí?
Estos sitios dicen...
Casi me golpeas, ¿eh? Ahora está muy cerca.
Otro. ¿Sabes?
Que antes casi me da.
Yo lo
¿sí?
he hecho antes.
Ya.
Te he dado. El viajero que ya ha ido a todos los sitios...
Necesita estas cosas. ¿Y sabes para qué también? Esto va muy bien para primeras citas. Tú tienes una cita.
Es
se
verdad.
Atasca al tema...
Es que si hoy alguien de aquí ha quedado por Tinder con alguna cita... Uf. Que hable, por favor, de Pitcairn y de que es muy particular Pitcairn.
Tú explica por qué es tan particular Pitcairn y por qué Tristán de Acuña. Y, o sea, muy mal se te tiene que dar el resto de la cita.
Muy mal se te tiene que dar
para que no caigas rendido a tus pies.
Sí,
o sea, a mí no
se
me ocurre.
Muy mal.
Es como imposible.
Muy mal se te tiene que dar para que aguante más de 5 minutos.
Yo quedo con una chica y me habla de Pitcairn.
No,
y yo flipo. O sea, yo me pongo de rodillas al instante.
Mira este vídeo.
Por ejemplo.
Y le pone este vídeo.
Aquí solucionando parejas desde 1985 y desde un poquito más. Así que, nada, vamos a continuar y en este caso vamos con otra sección muy divertida. Bueno, no muy divertida, pero la verdad que también la cultura tiene un espacio dedicado con los viajes, recordamos.
Muy divertida.
También está divertida.
A mí me gusta,
pero
tío.
Porque tú y yo hacemos todo divertido.
Ya, tío,
cojamos
pero...
algo... Sí,
ya, que no es divertido. Pero, es que
pero
esto es,
lo
es
convertimos en gracioso.
Esto es, la literatura es divertida. Lo que pasa es que tú... ¿Cuánto hace que no lees un libro?
Hombre, mucho.
No,
que leo mucho.
Día... Ah, has leído.
Pero lo que quiero decir es que tú... hay libros de comedia, hay novelas y hay cosas que no. Lo que quiero decir es que nosotros,
por ejemplo,
cogemos,
claro,
cogemos temáticas que a priori, puedes decir, libros de viajes, y lo cogemos nosotros, le damos forma y lo hacemos digerible.
Claro, porque en realidad le puedes aplicar mucho los vídeos. Digo, los libros de viajes se puede aplicar mucho a la
¿Hablaremos
vida.
¿Hablaremos de
que...
guías de viaje? ¿El libro?
Hablaremos de guías de viaje.
Creo que es interesante.
Sí, sí, hablaremos de guías de viaje. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la intermedia? ¿Cuál es la que me compro yo siempre? ¿Cuál es la que siempre pierdo en todos los viajes? hablaremos de ello.
Madre mía, qué emoción, ¿eh? En un momento, ¿eh? Qué carga ha metido aquí el Capitán Pitcairn. Vamos con los libros de viaje, literatura un poquito, ¿vale? Os recordamos que hicimos en anteriores episodios un recopilatorio uh-huh. de las mejores películas de viaje, algunas de ellas muy chulas, la verdad que me encantaría que hubierais visto alguna de las recomendaciones que hicimos. Así que, Juli, vamos sin más dilación, vamos a comenzar con una que tenía la adaptación ya en películas precisamente, como es Salvaje y Hacia Ruta Salvaje.
Sí, esas dos películas que ya recomendamos, que son dos libros muy buenos y que eran básicos incluidos, pero bueno, ya explicamos el argumento en los vídeos, en el vídeo de las mejores películas, así que si os queréis pasar por allí veréis de qué va. Yo creo que son dos libros, los dos seguro que os gustarán, seguro.
Y no son, o sea,
y si se digieren muy rápido.
Y que luego podéis ver la peli. O sea, las dos yo creo que son perfectamente compatibles. Incluso si tenéis la oportunidad, como siempre, en el caso idílico de poder leer el libro primero y luego ver la película, yo creo que tendréis una visión muy, muy amplia. Vamos a pasar a otro, en este caso sí que muy importante, el Polo Sur, en este caso de Roald Amundsen.
Amundsen, que fue el explorador de los exploradores. O sea, sí. Fue el que descubrió el Polo Sur y bueno, el que descubrió. El que pisó por primera vez el Polo Sur, poniendo esa banderica ahí. Y la verdad es que la aventura es total. O sea, habla de todo, de traiciones, dificultad extrema en una travesía que lo lleva a través del polo y acaba como acaba. Pero ya te digo que...
No, es spoiler, ¿eh?
No.
Es que ahora también con el tema de la montaña y estos lugares tan recónditos, ahora es muy fácil ver la típica imagen... Del Everest o otro
claro,
tipo de montaña.
Claro.
Obviamente, pero quiero decir que hoy ves la fotografía y hay gente que está haciendo cola para hacerse la fotografía en la cima del Everest para el Instagram.
Claro, pero esa gente va con North Face, claro, equipado. Claro, este claro. Hombre iba con una camiseta cosida por su madre, ¿sabes?
No, que sí, pero ahí voy claro, yo. O sea, que,
por eso
que
te
ahora
digo.
Le hemos perdido cierto valor
cierto respeto que nunca hay que perder respeto, pero sí
a lugares muy inaccesibles, pero ostras, en este caso es un mérito espectacular. En el principio y en el primer episodio de Viajes en Plan hicimos la coña de la vuelta al mundo en 80 días.
Sí.
Cometimos el error de mencionar mal los países. Yo me equivoqué, me pasé de frenada. Desde aquí pido disculpas, pero no pasa nada. Aquí estamos aquí
no
para
pasa
enmendar
nada porque
nuestro error.
La culpa no la tenías tú. La tiene la canción.
Totalmente.
La canción la decías bien.
Phileas Fogg tiene 80 días para demostrar que puede dar precisamente la vuelta al mundo.
La vuelta al mundo, sí. A través de varios países nos enseña la cultura de muchos de ellos y sobre todo lo que quiere es ganar una apuesta.
Claro, pues
esto lo hace para ganar una apuesta.
Pierde
tío.
Todo su dinero si no hace la vuelta al mundo.
Y no sabemos si lo consigue o no. Pero ya te digo que no eran tantos países como ese, eran 10.
Es más, vamos a decirlo para que sepáis, porque si podéis leer el libro fantástico, pero si no, para que sepáis qué 10 países fue lo que Phileas Fogg recorrió. Fue partió de Gran Bretaña, Francia, Italia, Egipto, India, Singapur, China, Japón, Hong Kong y Estados Unidos. Que también te digo
que no
si
está mal,
si tienes que hacer una vuelta al mundo,
no está mal.
Me parecería
es una muy buena opción.
Una ruta más que,
sí.
más que razonable. Así que si Phileas Fogg seleccionó este itinerario.
Si Phileas Fogg la hizo, nosotros no tenemos que.
Respecto. Vamos a continuar y en este caso también una de las Biblias cuando hablamos de libros de viaje, como es Viaje de un naturalista alrededor del mundo, de Charles Darwin.
Sí, este es para mí uno de los básicos para leer, ya no solo de viajeros, sino para descubrir lo que fue Charles Darwin, que es un libro que le inspiró para luego escribir la teoría sobre la evolución de las especies.
Y recorre países, sobre todo gran parte de América, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Islas Galápagos, Nueva Zelanda, Australia. Vamos, una buena también no guía de viaje, pero sí que bastante curioso para conocer en aquel momento parte de las tribus y de la población.
Hablaremos del piquero de patas azules cuando hablemos de sí, cuando hablemos de Galápagos. Hablaremos del piquero de patas azules porque fue una de las claves para Darwin para escribir la teoría de la evolución de las especies.
Vio las patas y dijo...
No, es que es muy heavy, ¿eh?
Haz un adelanto.
Es un pajarraco que tiene el pico y las patas azules.
¿Y por qué Darwin le explotó la cabeza? Además de por lo obvio.
Porque se adaptaba al medio de tal manera que cambiaba de color y cambiaba sus necesidades en función a lo que el tiempo que iba pasando allí. Es decir, la evolución del lo que por lo que le llevaba el pescado a consumir lo que consumía, le iba cambiando el color de la pigmentación tanto del pico como de las
entonces
patas.
Entonces dijo la evolución.
Y dijo, aquí está evolucionando por algo. Antes era con patas rojas, ahora es con patas azules. ¿Qué coño está pasando aquí? Y ojo, bueno, esto y obviamente tus tortugones esos que se encontró allí.
¿Cómo se llamaba la tortuga la más antigua de Galapagos?
George,
no me acordaba. Continuamos con el siguiente libro y en este caso vamos con El turista desnudo de Lawrence Osborne. En busca de un lugar ajenos al turismo, el autor británico emprende un viaje que le llevará a diferentes ciudades como Dubái o Bangkok.
Sí, es un libro muy entretenido y que a través de las aventuras que va corriendo él a través del mundo nos descubrirá muchos sitios que realmente no pensabais que pueden existir.
Y vamos a finalizar, Julius, si te parece, con el último para la gente que sea una enamorada de uno de los continentes que todavía no hemos hablado aquí en Vejas and Black y le dedicaremos también su tiempo porque seguramente uno de los lugares también recónditos, pero de los más recomendables como es Australia, el libro denominado, obviamente, En las Antípodas.
Sí, es un libro, a mí me encantó cuando lo leí, es muy muy completo porque te habla de todo, ¿no? Desde la gente hasta la fauna, hasta lo que te puedes encontrar allí. Uluru, por ejemplo, que ahora ya no se puede subir a Uluru, ¿sabes?
¿Qué es Uluru?
¿Qué es Uluru? Uluru es el roco, ¿sabes lo que es?
Sí,
lo que está ahí en medio. Y ya no se puede subir.
¿Por qué?
No lo sé, me enteré hace poquísimo.
No me parece mal estas cosas, te lo digo.
No, a mí tampoco,
verdad,
la verdad. La verdad
porque
que a mí
habiendo
tampoco
estado en algunos lugares, véase Koba. Yo lo siento, no dejes subir a la gente.
Ya.
No dejes subir a la gente, lo siento.
Bueno, es que Koba es una de las pocas que se puede subir. Recuerda que
pero
en México fuimos a muchas pirámides que no se podían subir. Chichen Itza ya no se pueden entrar dentro.
Ya, pero lo veo bien, lo siento. O sea, yo creo que hay que preservar porque luego se va a tomar por saco.
Yo estoy de acuerdo. Sí, yo me sabe fatal. En muchos sitios me ha sabido fatal no poder, incluso en Chichen Itza mismo,
no
pudimos entrar
claro.
A ver, habían sepulcros ahí dentro, habían cosas que ver y no pudimos verlo y me sentó fatal, pero al final se puede entender.
Totalmente, así que nada, chicos, chicas, esta es nuestra recopilación de algunos de los libros, de parte de la literatura de viajes, algunos de los títulos que no puede faltar si sois apasionados de los viajes y queréis leeros algunos de ellos más o menos clásicos, más o menos populares, pero creo que son imprescindibles todos ellos.
Sí.
Pues, Juli, vamos a pasar ya a la última parte y vamos con la ronda de preguntas y respuestas. Ya sabéis que siempre aquí en Blajes and Black vamos a terminar siempre así.
Pregunta buenísima, sí. Pregunta buenísima.
Buenísima.
Buenísimo.
Es que esto es una mierda interna que tenemos nosotros, ¿vale?
Sí.
Bueno,
perdonadnos.
Un día lo
explicaremos, lo de buenísimo. Buenísimo.
Lo explicaremos.
Lo explicamos ahora. Es que Carlos, resulta que siempre hay cosas que me dice, que siempre dice que son buenísimas. Entonces yo ya me adelanto a él antes de que me lo diga él y yo le digo, buenísimo. Y siempre lo digo con este acento feísimo. Y él, pues, lo
repita. No lo has explicado del todo, pero yo creo que vale.
Venga,
da igual.
No, di.
No, ¿por qué?
Pues di.
¿Eh?
¿Qué es lo que va asociado a buenísimo?
Es que tenemos una coña nosotros. Ya sé que siempre la broma de la tecnología de Xiaomi, la relación que le da precio. Y no sé por qué en una broma tonta dijimos Xiaomi, buenísimo. Y ya salió, ya se quedó la coña de Xiaomi, buenísimo.
Y cuando hay algo que me dice, por ejemplo, esta paella está buenísima, le digo Xiaomi, buenísima.
Es verdad, es así.
Y se ha quedado así. Se ha quedado así esta tontería.
Estas son las típicas bromas que entre amigos te hacen mucha gracia.
Y luego lo explicas y dices, pero estos tíos son gilipollas.
Son idiotas. Pero bueno.
Pero bueno, son cosas de amigos, ¿vale? Dejadnos.
Llevamos cinco capítulos.
Decirlas.
Con el tiempo, yo creo que aprenderéis a querernos y a respetarnos. Sí. Esto es una cuestión de.
Para respetarnos no hace falta, pero querernos sí.
Esto es algo de que necesita un tiempo.
Sí.
Necesitan
asimilar esta mierda, la verdad.
Sí, claro que sí. No tiene otro nombre.
Sí.
Vamos a continuar y ya os digo, preguntas en redes sociales. Soltamos en Instagram una preguntita y vamos a ir a pito sacao, como suelo decir, porque hay bastantes.
Pito sacao, man.
John FCB. ¿Cuánto se gasta normalmente en un viaje al exterior? John, esto es una pregunta demasiado amplia.
Sí.
Yo me he gastado muy poco y ha habido veces
y
que
muy
me he
mucho.
Muchísimo.
Sí, la verdad que sí. Yo, la verdad, supongo que dice la mayoría de veces, yo sí me voy un mes, que normalmente cuando hago los viajes largos voy un mes y poco. Siempre intento cuadrármelo. Venga, voy a mojarme y voy a decir en un mes, ¿eh? En unos Depende de qué país.
Ya lo sé, claro, yo digo obvio, pero no ya, pero... te líes.
Venga, digo, en Asia, 1.200.
Sí.
Y Sudamérica, 1.300.
Claro, yo los viajes que hago normalmente de 12 días, 15 días, pues me gasto eso. Unos 1.500, depende de dónde vaya. Y alguna vez me he gastado más, claro.
Claro, que yo
sí, y alguna vez 2.000 o 3.000 claro. euros en algún viaje un poco particular.
Claro.
Es que al final depende de dónde te alojes y claro, lo que quieras hacer. Claro, ha habido vacaciones y vacaciones. No
es que tú duermes bien y yo duermo con los pies de otro en mi cara.
No, no lo de siempre. No, es verdad, si es verdad. Me voy contigo 15 días, pues
entonces son
en
mis pies en tu cara.
Claro, nos vamos a un hostal pues, claro. más barato que haya.
Sí, sí.
Si me voy de vacaciones, depende de qué lado, pues obviamente pues busco otra cosita. Pero lo bueno de estos viajes, que al final hablaremos de muchos tipos de turismo.
Sí, sí. Mucho,
aquí no hay un viajero canónico.
No, te va. Hay presupuestos para todos los bolsillos.
Bimba DMD, ideas para viajes de luna de miel. Muy buena pregunta. Me ha gustado.
Sí. Mira, yo recomendaría un destino muy particular.
Venga.
Pero que lo puedes compaginar muy bien. Yo recomendaría Sri Lanka, porque es un destino que tiene mucha aventura, es muy divertido, lo pasas muy bien. La gastronomía está muy bien, porque no es India exactamente, sino es una fusión entre más oriental y indio, ahí. Y luego lo podéis combinar con Maldivas, que está al lado. Y desde Colombo, que es la capital de Sri Lanka, lo podéis hacer perfectamente por 100 euros. Por 100 euros
te
plantas a Maldivas y tienes unos días de playa allí, que luego haremos un especial, luego no hoy, sino otro día haremos un especial de Maldivas. Y os voy a explicar cómo ir a Maldivas
sin gastarte un dineral,
que se puede
y disfrutando. Muy bien, yo recomendaría al final, mira, recuerdo un compañero, bueno, Miguel,
que por cierto, Maldivas es la ciudad más baja de la Tierra, ¿lo sabías?
¿Sí?
Un metro, creo que es un metro y pico.
Es una
en
ciudad
su punto
chaparrita.
Más alto. Sí, sí, sí. Es así.
Es una ciudad chaparrita.
Sí, sí. Muy bajita.
Podrían llamarlo Maldivas. La ciudad chaparrita.
El país.
Chaparrita. El país chaparrito.
Sí. Joder, pues vamos a llamar a Maldivas Turismo.
Qué particular. Miguel de Topes de Gama se va a casar. Y
el que dicen que tiene mi voz, ¿no?
¿Eh?
El que dicen que hablo como él.
No hablas como Miguel ni de coña, para que la gente, bueno, la gente opine. Es que, y está bien, claro. La gente es libre, pero no hablas como
Miguel. Pero es que yo no me veo, yo no distingo esa voz. Pero lo he visto en muchos comentarios, y no es verdad.
Dime, me encanta el Pixel.
Me encanta el Pixel.
¿Ves? No. O sea, es algo que diría Miguel, yeah, pero no, yeah. No
pero he
él.
Intentado poner la voz de Miguel.
¿Ah, sí?
No.
¿Hazlo otra vez? ¿Qué cierres los ojos?
Me encanta el Pixel.
Hostia, no, para nada, da igual. Yo diría, mira, Vietnam, Camboya y Bali. Así en plan rollo sudeste asiático. Es que sudeste asiático siempre lo decimos, somos muy repetitivos
sí,
con
es
esa
verdad.
Zona. Pero es que es una zona muy guay. Vas con tu chica, con tu chico y mola. Porque
y es barato,
para
además.
Hacer ruta,
decir,
vais
no,
a comer rico, no hay playas de ensueño, tenéis selva si queréis. Permite mucha variedad, totalmente. Luis, y luego además, hay hoteles de la parrísima que te caes de culo para irte en la luna de miel sin gastarte tampoco una pasada. Que si lo quieres, también tienes hoteles de mega lujo, pero
también,
por
también.
300, 400 euros la noche, que ya es muchísimo dinero, tienes hoteles de chaladura.
Sí, sí, bueno, y nosotros particularmente cogimos uno hace poco en México, no sé si te acuerdas.
Hostia, brutal.
Que sí, nos costó 50 euros.
Eso fue un error. Eso fue un error, ya hablaremos, en Tulum. Eso fue un error, ahí se equivocaron. Es imposible, se equivocaron.
No se equivocaron porque yo buenamente le dije.
Se equivocaron en los hoteles, era muy barato.
Precio muy adecuado.
Digo, uy, así sí.
Así sí. Es que no, es
así
que
sí.
La
era
verdad
un puto hotel de lujo que se equivocó. Yo creo que el precio eran 500, te lo prometo. Yo creo que se equivocaron un cero.
No, es que un cero, pero o sea que nos cobraron 50 euros por noche y la verdad es que la habitación era.
De lujo.
Lujo
asiático.
Yo no entendí nada.
Luis de Zare, en un viaje largo, un mes, es mejor ir cargado de ropa o comprar el destino lo que necesitéis. Ya lo hemos dicho más de una ocasión, dependerá también mucho del destino y el precio de donde vayas, pero si te vas un mes tienes que ir ligero. ¿Yuli dice?
Yo digo que siempre lleves para una semana.
Suficiente, sí, sí.
Y vas haciendo coladas o vas comprando cosas, pero siempre la ropa para una semana.
Muy bien, vamos con Jopasdi. Si solo pudieseis hacer un último viaje, ¿dónde iríais? Un último viaje. ¿Para qué entramos con el sentimental? O con el guay. O sea, el rollo sentimental. Igual me gustaría ir a un sitio que me evoque cosas. Y si fuera propio de turismo, pues igual Japón, que es mi espinita clavada.
Yo... Es que voy a ir muy de guays o...
Siempre vas de guays.
No, yo voy a decir Madagascar, va.
Vale.
Yo es uno de los países que tengo muy pendientes. Y...
¿Es ir de guays o no es ir de guays?
No, he ido de guays.
¿Y ir de guays?
No. Otro día, me lo guardo.
No, ves de Wise.
No, me lo guardo.
Me lo dices al oído. Y yo te digo, si te estaba yendo muy de Wise.
Vale.
Gilipollas. Carlos André Calizayel. Joder, y luego yo digo que Carlos André Gracia es difícil. Mi tocayo, Carlos, que tiene un apellido muy difícil. ¿Cuál es el tiempo máximo que ustedes estuvieron sentados en el viaje? De mí fueron 3 días. 3 días seguidos, tío.
Hombre,
yo te diría que el vuelo más largo, 14 horas. A China.
Yo el vuelo más largo, haciendo escalas y tal, quizá un poco más. Quizá me he tragado.
Sin escalas.
Sin escalas, sin directo.
Trampa.
Directo. Yo el peor.
Claro,
sí,
él
el
dice
peor.
3 días, que son mentiras. Claro, 3 días, bueno, sí. Digo, sentado. Yo me senté 14 horas.
A lo mejor estuvo 3 días dando vueltas con el avión.
Claro.
Y no tenían cómo aterrizar. Yo el viaje más largo que he hecho sentado,
¿sí?
Ha sido.
Sí.
Desde ¿sí? el norte de Camboya.
Muy bien.
Ratanakiri, para ser más concreto.
Guapísimo.
Ahora yo de Wise otra vez. A Laos, a Luang Prabang. De Ratanakiri a Luang Prabang.
Vale.
23 horas.
¿Para ahorrarte cuánto?
Para ahorrarme 5 euros. No, 23 horas en autocar, porque en Ratanakiri no había aviones.
Y no sería un alza.
No, es que no había otra salida.
Y no sería un alza con wifi, además.
No, sí, a tocar con wifi. A tocar con cervicales destrozadas. Te venía con eso.
¿Dormías? ¿Cuánta gente había en ese autobús? Yo fui a los Vietnam durmiendo y nunca más. O sea, 20, me parece una buena idea, 20, pero muy mal.
23 horas, pero no de asientos reclinables.
De o sea, tumbado.
No. Así, mira, ¿me veis el perfil?
Así.
Me bajé a tocar así.
Está guay, porque es verdad.
Es real, es real.
Pero todo que sería para ahorrarse eso. 20 o 25 euros el cabrón.
Pero que 25 euros.
Carlos Jiménez 21. ¿Os gustaría bucear con algún tiburón ballero similar? Ahora viene aquí el sobrado.
¿Con?
Si nos gustaría bucear con tiburón ballena o similar.
Ah, sí, yo ya lo he hecho. En Filipinas lo hice. Muy bien, es precioso. Es increíble. O sea, sí, es una experiencia increíble.
¿Te metiste en la jaula?
No, con tiburón ballena no hace falta. No comen personas.
Estaría guay, ¿eh?
Se comen plancton.
Pero molaría. Lo de la jaula está guapo, ¿eh?
Sí, con tiburón blanco sería, entonces.
Tiene que ser de narices.
A mí me gustaría mucho.
En serio, a mí de verdad, ¿eh?
Sí, me gustaría mucho.
Es una de las cosas que me gustaría hacer en algún viaje.
Pero ya os digo que el tiburón ballena, o sea, os va a impresionar igual, ¿eh? Porque es que te viene un bicho con una boca que dices, esto me va a comer. Pero sí. Muy, muy, muy espectacular.
Vamos a continuar con la Upena 7. Mira, este que la contesto, Juli, es mejores sitios de Marruecos. Haremos un especial de Marrakech como tal y uno de Marruecos. Yo tampoco he visitado muchísimo, pero sí que te diría... Así fácil, en plan de si no te quieres comer mucho la cabeza. Chefchaouen y Fez en el norte. Essaouira en el este con Casablanca y Marrakech. Y luego dentro de Marrakech tienes el desierto, el de Merzouga, o hay algunos desiertos más típicos. Así en plan fácil, yo creo que serían los lugares.
Y eso es una semana, ¿verdad? Lo puedes hacer, ¿verdad?
Sí, sin ningún tipo de problema, de verdad. Marruecos, os lo digo en serio, es muy recomendable. Mira, nos quedamos con otra pregunta de la Upena 7, que nos dice, ¿mejores sitios de Tailandia?
De Tailandia. Venga, yo voy a salir de la ruta turística.
Vale, pero también hay que decirlo para que la gente sepa.
Sí, no, hombre, por supuesto, a ver, Koh Tao hay que ir. O sea, de las tres islas que están, digamos, al este, hay que ir a Koh Tao. Koh Tao es es una piscina, es que no es una isla, es una piscina.
Chiang Mai, en el norte.
Chiang Mai, Chiang Rai no tanto. Chiang Mai mola más. Y luego en las otras islas, las islas Fifi, pero ya son más turísticas. Yo me quedaría con Koh Tao, que también es turístico, pero está muy, muy bien.
Yo fui a Koh Yao Yai.
Koh Yao Yai, ¿no? Koh Yao Yai creo que es.
¿Qué he dicho yo?
Que hace mucho... es eso, has dicho lo mismo, perdón, por rectificarte sobre un acierto. Yo voy a decir Koh Yai.
Muy bien.
Que es un...
porque parece que te lo estás inventando.
No, es que, ¿sabes qué pasa?
Yo digo Koh Yao Yai. Y él dice, bueno, pues yo
no,
digo...
¿No te acuerdas que expliqué lo que me pasó con unos tíos que me intentaron atraer? Pues fue lo mismo. Porque
¿Y
todo es igual.
¿Y recomiendas a la gente?
No, porque fue lo mismo. Es lo mismo que estamos hablando. Te equivocas de una letra y te vas a la mierda. Koh Yai. Os lo recomiendo porque es un parque natural donde se rodó la película de la playa.
Uh-huh.
Muchas escenas están rodadas en ese parque que está en el interior de Tailandia. No está en zona turística, ni en una isla, ni nada. Recomendable 100%.
De Gas nos pregunta, ¿cuándo hacéis las rutas por España? Lo haremos, de verdad, en breve. Es más, nosotros seguramente hagamos una ruta por el norte de España y puede que la documentemos o si no, después os contaremos un poco la experiencia.
Un videoblog, Carlos, un videoblog.
Sí, estaría guay. La verdad que sí, podríamos grabar un videoblog un poquito de la zona que vamos a visitar, que vamos a hacer en esencia Asturias y Galicia. Haremos algo más, pero en esencia será un poquito lo que más visitaremos con cara y ojos. Y vamos a terminar con las dos últimas preguntas. Juli, DT18702 nos pregunta, ¿el viaje que más te haya flipado y por qué?
Yo tengo clarísimo.
De flipado.
Yo lo tengo clarísimo. Galápagos.
Claro, es que... Totalmente.
Y mira, el otro día estaba leyendo un artículo de Paco Nadal, un famoso periodista español, que decía que el primer sitio donde buceó, que cometió un error gravísimo. ¡Gravísimo!
¿Por qué?
Porque dijo que el primer sitio...
Ya fue el mejor.
Ya fue el mejor. Claro. Y que ahora ya...
Todo le parece...
Todo basura, le parece ¿no? basura. Claro. Es que lo de Galápagos es increíble. Por mucho que os explique la gente, Galápagos...
Está,
sí, ya lo sé. Y es increíble. O sea, esa sensación de que... De estar en una playa tomando el sol, solo... rodeado de leones marinos.
Es una chaladora, sí, sí.
Que están tú intentas respetar la distancia de seguridad, pero ellos no. Y se ponen a nada, a dos palmos tuyos.
¿No te hacen nada?
No te hacen nada. Al contrario, es como que parece que quieran que les acaricies y tal. No puedes tocarlos, obviamente. Pero es increíble. Yo, te lo juro, me quedé muy, muy flipado con Galápagos y es un sitio donde voy a volver segurísimo.
Muy bien, y vamos con la última pregunta de Dani MNDZ. ¿Qué nombre de usuario más particulares tiene la gente, eh?
Pues son sus apellidos.
¿Volveríais a visitar Oaxaca? Saludos desde la tierra del mezcal. Hostia, me cogí un pedo yo a mezcal una noche. De verdad, ¿eh? Me cogí un pedo. Yo sí volví a México. Oaxaca, visita obligada, sobre todo por la gastronomía. El otro día recomendé por redes sociales un documental de comida callejera, que incluso podíamos hablar en el siguiente. También recomendaciones de series,
de documentales de cocina también.
Cocina. Y se llama Street Food, de comida callejera, y hablaban precisamente de Oaxaca, ¿no? De las telayudas y de una serie de platos que ya comentamos cuando hablamos de la gastronomía mexicana, y volvería sin duda, sobre todo porque comí de escándalo. Y la gente es súper bien, muy guay.
Muy bien, a mí la verdad es que yo no fui porque llegué un poco más tarde al viaje y siempre te digo que es uno de los sitios que me dejé y que me gustaría ir, así que...
Pues nada, chicos, chicas, esta ha sido la ronda de preguntas que finaliza.
¿Ya se ha acabado
por hoy? El quinto episodio de Viajes Unplugged. Como veis, hemos hecho algo más particular, nos hemos tomado un poquito más a guasa, yo creo que ha quedado bastante divertido. Hemos hablado un poquito de un fin de semana en Roma, hemos hablado también de los lugares más inaccesibles del planeta, libros viajeros, y hemos terminado con la ronda de preguntas y respuestas. Juli, yo creo que ha quedado bastante apañadito.
Yo creo que sí, y no sé cuánto tiempo ha durado hoy, pero me ha parecido más corto.
No lo sé, puede ser.
Esto es porque la sensación de
es que ahora tú y yo tenemos divertido. Que salir corriendo, también.
No me había acordado, tengo que acompañarlo a la estación. Es que soy su chofer. Soy su chofer particular.
Pero estás aquí muy a gusto.
Soy su chofer.
En nuestro plató.
¿Qué?
Que estás aquí muy a gusto en nuestro plató.
Hombre, ya ves, un airecito.
Está bien, ¿verdad?
Está muy bien, la verdad que sí.
Y los micros están guapos, ¿eh?
Los micros están guapísimos.
¿Qué tal nos escucha? Por cierto, que el otro día hablaba en redes sociales.
Había gente que
seguidor,
decía que sí, otro decía que no.
Pero yo creo que se escucha bastante bien.
Yo creo que sí.
Tenemos que estar cerquita, eso sí que
sí,
es verdad.
Eso sí, tenemos que estar muy cerquita, Carlos.
Lo hemos ido aprendiendo.
Sí, con el tiempo.
Con el tiempo.
Ahora quizás estoy muy cerca.
Tú a veces hablas un poco más bajo, pero te acercas bastante.
Es que hablo muy bajo, normalmente.
Pero bueno.
Bueno, ¿qué quieres?
No, pero bueno, es
yo
un comentario
tú
que
me dijiste,
hago.
habla más...
Yo te dije, habla un poco alto. Y en lugar de eso te golpeabas con los dientes en el micro. En fin, dejarnos en los comentarios
¿sí?
si creéis que hemos abusado mucho de Pitcairn y de sus particularidades.
Que no es Pitcairn. Es muy particular, pero es Pitcairn.
Nos despedimos diciendo Pitcairn es muy particular.
¿Pitcairn?
Pitcairn es muy particular.
Vale, venga.
Hace una cuenta regresiva.
Venga, 3. Hasta la semana que viene. 3, 2, 1.
Pitcairn es muy, muy particular. Ya somos muy idiotas, ¿eh?
Pero ha quedado guay hoy, ¿eh? Yo creo. ¿No?
Es muy divertido.